Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estamos ya, como acaban ustedes de escuchar, decía, en el espacio La Rosa de Fuerteventura. La información relativa a la agricultura, a la ganadería y a la pesca van a ocupar, por lo tanto, los próximos minutos en este matinal de Radio Sintonía. Y hoy vamos a hacer una mezcla en cuanto a información general de cara al sector con el técnico agrícola del Cabildo Insular de Fuerteventura, Jorge Mesa. Vamos a intentar estar con él a lo largo de la mañana. Y por otra parte, les vamos a invitar a irnos hasta La Palma, si les parece bien, a esta hora de la mañana, con un tema que podíamos seguir desde ayer y tiene que ver con la situación de los agricultores palmeros. Los agricultores del plátano en la isla de La Palma, que hablan de agonía, una agonía económica que afirman son cómplices, por una parte, las organizaciones agrarias, y reclaman que ponga atención y solución a este asunto a la consejera del sector primario en Canarias, Alicia Van Ostende, en un foro abierto para hablar, insisto, sobre la grave situación de los agricultores del plátano en la isla de La Palma. Con nosotros está esta mañana Juan Carlos Rodríguez, que es concretamente de la Plataforma por un Precio Justo del Plátano. Y vamos a intentar entender con Juan Carlos cuál es la situación de los agricultores del plátano en la isla de La Palma. Y ayer precisamente tenía la oportunidad, Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Tenía ayer la oportunidad de hablar con usted, Juan Carlos, que hay algo que es incomprensible. Si un kilo de plátanos en Fuerteventura se paga cerca de 2 euros, ¿cómo pueden estar hablando los agricultores del plátano en la isla de La Palma de agonía?
Porque estamos recibiendo a cambio 30 céntimos, en la mejor de las categorías, o sea que realmente no sale de media 15 o 20 céntimos. El coste de producción, el coste de cultivar está alrededor del euro.
¿Y cómo se puede permitir eso? Porque, en fin, es incomprensible, ¿no? Insisto, que yo compre el plátano a 2 euros, el que hace el trabajo, que es el agricultor, se lleve 30 céntimos más, tenga que aportar 1 euro por cada kilo de coste, y el beneficio, ¿dónde se queda?
El beneficio obviamente se queda en los intermediarios, y el problema es que el gobierno en general, porque si esto hubiera sucedido solo de la mano del gobierno que está en la actualidad, pues sería pues poco comprensible, no es de ninguna manera, pero bueno. Pero la situación es que fuimos al Parlamento de Canarias, y allí todos los partidos políticos apoyaron una situación que a los agricultores nos sangraba en el corazón, que es que quedáramos por unas determinadas especificidades que se inventaban ellos fuera de cubrir los costes de producción. A ver quién se cree que nadie necesita quedar fuera de cubrir sus costes de producción, porque eso es lo que quiere decir, es ruina. Cuando una persona no cobra a final de mes su sueldo tras trabajar, lo único que puede hacer es dejar el trabajo y buscar otra alternativa, y es lo que nos están haciendo pensar, o nos están empujando entre todos los partidos políticos, porque la Asociación de Productores de Plátano de Canarias pues tiene mucho, mucho poder, el que ha adquirido por culpa nuestra, la de los agricultores, porque se ha hecho un verdadero lobby y le dice al gobierno cómo tiene que pensar y actuar, este o el que sea.
Y fíjese, porque le iba a preguntar, las administraciones, los partidos políticos, pues en muchos casos el sector dice que hace poco, no hace nada, o dejan que se ahoguen, o las líneas de ayuda, pues llevan tal entramado de burocracia que es imposible, en fin, todo eso me parece que todo lo hemos escuchado a lo largo de los años. Pero cuando usted habla de las organizaciones agrarias, Es difícil de entender que unas organizaciones que se crean en torno al productor para dar un mayor valor al producto, que no hayan problemas de comercialización, que haya un precio más justo, se vuelva contra el propio agricultor, que es lo que usted explicaba a través de ese comunicado que remitía a los medios de comunicación ayer por la tarde. ¿Qué ha pasado para que las asociaciones de agrarias, las asociaciones de agricultores, se vuelvan contra sí mismas? Es algo difícil de entender, Juan Carlos.
Bueno, la base de todo esto es que en su día se puso un trabajador que tenía un poco más de conocimiento sobre matemáticas, sobre empresariales o sobre administración, y llevaba las partes que el agricultor no tenía tiempo de atender en las cooperativas. Ese gerente ha crecido exponencialmente. Los que están alrededor de ese gerente, que son empresarios del plátano, que no agricultores del plátano, gente que ha invertido en plátano, tiene grandes extensiones. No todos, porque hay agricultores que han evolucionado y que son obviamente honestos, pero hay otros que no han sido nunca agricultores. Entonces lo que buscan es su beneficio. Las organizaciones productoras plataneras son una extensión de ellos y al final dirigen el sector pues donde ellos quieren, y tienen beneficios ya no solo del plátano, porque hay muchas organizaciones productoras plataneras que venden plátano y banana, que es la competencia. Solo con decir eso, imagínense cómo estamos alejados los agricultores que en su día iniciamos, dimos el pistoletazo de salida. Ahora estamos, pues que nos escuchen, simplemente estamos pidiéndole públicamente a estas organizaciones productoras plataneras, junto a la consejera de Agricultura, que llevaba la ley de cadena alimentaria de la mano, o sea, ella era lo que su partido político fue la que lo puso en movimiento, fue la que lucharon porque esa situación se diera, que los agricultores en toda España, no solo en Canarias, tuvieran derecho a cubrir los costes de producción, una cosa lógica por otra parte. Pues esta consejera, en medio del camino, pues bueno, casi a la recta final, se vuelve en contra de los agricultores y lucha porque quedemos fuera de los costes de producción con unas especificidades que eran simplemente pues los cuatro términos específicos para que el agricultor siguiera vendiendo a pérdida, o sea, cobrando después de que todo el mundo cobrara, y si sobraba, que es lo que estamos viviendo actualmente, y después del volcán en La Palma, pues imagínense el dolor que supone para nosotros. Nos están metiendo en un pozo muy profundo.
Yo entiendo que a usted le vendrán a la mente, a usted y al resto de los agricultores del plátano, le vendrán a la mente aquello de no dejaremos a nadie atrás, ¿no? Porque usted me decía ayer en la conversación que manteníamos que ustedes ahora mismo están, si me permite el uso del término, en la nada, ¿no? Ustedes están solicitando públicamente, como acaba de decir, a la consejera del sector primario en Canarias que se siente con ustedes para ver cómo se puede salir de esta situación, porque claro, si dejan fuera los costes de producción, y si el kilo de plátano se lo pagan a 30 céntimos, ¿eso es inviable?
Sí, claro. Ahora empiezan los discursos políticos, esos cantos de sirena donde se habla de fijar agricultores al suelo, de los cambios que hay que hacer para que tengamos una agricultura sostenible, ecológico, todas esas cosas que son lo que hay que hacer, ¿sabes? El camino. Estar en ecológico, en convencional, es una opción de cada agricultor. Nosotros respetamos todos los criterios. Ahora, lo que es triste es que detrás de todo eso estén los intereses de los empresarios, de las comercializadoras, de las asociaciones agrarias, como usted decía, que al final no viven de lo que el agricultor produce, sino de los enormes beneficios que ha generado, pues ese diferencial tan abultado que hay entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el agricultor. Y bueno, de todo eso es cómplice este gobierno y el que entra, porque al final, cuando pasan determinadas cosas, como esas tractoradas, donde estamos en total desacuerdo, cuando las cosas se van a los extremos, pero es que la realidad es que detrás de todo eso hay un malestar grande, porque son generaciones y generaciones de familias que han vivido del campo y de alimentar la población, que dentro de las profesiones es una de las más importantes, no cabe duda, pero bueno, la historia es que nos están haciendo zancadillas constantemente para que abandonemos el sector.
Ahora mismo están ustedes en plena lucha a través de esa plataforma por un precio justo del plátano. ¿A cuántas personas aglutina la plataforma? Juan Carlos, ¿cuántas personas están implicadas en esa lucha que está totalmente apartada de las grandes organizaciones agrarias que usted dice la mayoría son empresarios y no son agricultores tradicionales, que son al final los que han levantado ese cultivo en la isla de La Palma con años de esfuerzo y muchas generaciones, ¿no? Que han hecho posible que sea ese cultivo la forma de vida de miles de personas. ¿A cuántos agricultores aglutinan ustedes?
Bueno, la verdad, le digo que una de las cosas que desde la plataforma, que por eso hice un movimiento ciudadano, que no me pongo por delante, pero claro, hice esto con toda la intención de que nunca nos compraran, de que nunca nos taparan la boca con subvenciones o con ayuda. Entonces, desde la plataforma, pues no tenemos claro la cantidad. Sí sabemos que hemos hecho la manifestación más potente que ha habido en la isla de La Palma, que hay 4.200 agricultores de los 7.546 que hay en toda Canarias censados para cobrar las ayudas de la PAC, que son los que hay, en realidad, por lo menos de una manera correcta, de una manera lógica, que estar censado y que todo el mundo tenga claro que pagamos todos nuestros impuestos y pasamos por el aro para ser agricultores. Pues hemos hecho una manifestación de 4.500 agricultores, hemos recogido firmas por una bestialidad. No queremos presumir, solo queremos, y no tenemos claro que representemos a nadie, porque la realidad es que todo el mundo nos da la razón, pero a la hora de luchar contra estas organizaciones, que son todas poderosas porque mueven los hilos de la cooperativa, tienen miedo, porque en esas cooperativas hay gente de la propia familia del agricultor que prefiere vivir del sueldo que le dan las cooperativas que del campo, porque es más seguro, porque ellos sí tienen derecho a cubrir sus costes, porque mejamente tienen una cantidad que saben que pueden contar con ella para darle de comer a su familia. Y obviamente es muy difícil, y te mentiría, y soy fan de la verdad, darte una cifra, pero muchos, porque la realidad es que nadie se manifiesta en contra y que nos dan la razón pues en todos lados, pero eso no nos vale de nada si no conseguimos que esta lucha siga adelante.
¿Por dónde irá ahora mismo la plataforma? Juan Carlos, ¿cuál va a ser la ruta a seguir? No sé si han planificado después de esa manifestación y esta petición pública a la consejera Van Ostende para que se siente a hablar de la situación. ¿Tienen ustedes un itinerario marcado para continuar en la lucha?
Sí, clarísimamente sentarse a hablar con los partidos políticos que entrarán o con los que estarán. Y hablar de que el plátano, obviamente, porque Canarias creo que está en España, tiene que tener los mismos derechos que el resto de los agricultores que se dedican a eso, a ir al campo y a dejar su sudor para que la población coma. Nosotros queremos sentarnos y decir, mire, den marcha atrás, no solamente no meta al agricultor del plátano de Canarias dentro de la ley de cadena alimentaria, quítese el cuento ese de que cumplimos unas especificidades que nos hace diferente, que es mentira, todo el mundo necesita cubrir sus costes de producción, y hay una mentira latente que es que como tenemos un producto perecedero, nosotros no podemos cubrir los costes de producción siempre, y eso es totalmente mentira, que fue lo que las organizaciones productoras plataneras a través de las PROCAM metieron en los medios de comunicación. La realidad es que la ley de cadena alimentaria dice que la media de todo el año tiene que cubrir los costes de producción del agricultor, la media, que en algún momento puntual por una sobreproducción o por algún problema climático podemos quedar fuera. Entonces, las acciones de la plataforma después de que Alicia o la futura consejera, porque no creemos que ella que está en plenas elecciones se atreva a dar la cara, porque realmente lo ha hecho mal. Nosotros queremos de corazón, yo he tenido siempre buenas sensaciones con ella, una persona dialogante, una persona que nunca hemos tenido ningún tipo de problema, pero claro, ahora mismo está en campaña. No, lo vemos un poco cuesta arriba que ella salga de esa línea de que todo va bien, como hacen todos ahora, y que tiene soluciones para todo, porque el día que se siente con nosotros le vamos a decir, ¿qué pasa con esto? Hemos salido de un volcán, las familias aquí están como están, hay 272 hectáreas enterradas bajo metros y metros cúbicos de material volcánico, y usted nos ha dejado fuera del coste de producción. Y ojo, fue el 19 de septiembre del 2021. O sea, en plena erupción volcánica, ellos estaban en esa faena de dejarnos fuera del coste de producción. Ahí creo que es una fecha muy significativa donde habla el cariño que puedan tener esas organizaciones productoras plataneras por sus agricultores. En vez de estar aquí en La Palma arrimando el hombro a ver si sobrevivíamos a esta erupción volcánica que ha dejado un desastre detrás de ella, no, estaban pendientes de lo que consiguieron al final, es que dejarnos fuera del coste de producción. Mira, luchar porque se consiga y luchar porque se cree una empresa para vigilar y para poner precios por encima del coste de producción, que a día de hoy la ley de cadena alimentaria no funciona en toda España, pero lo trágico es que no hemos conseguido ni meternos dentro de una ley de cadena alimentaria que no funciona. Ni siquiera estamos dentro de eso, o sea que es trágico.
Ya, para que los oyentes que se acaben de incorporar a la radio, a este espacio, La Rosa de Fuerteventura, lo entiendan perfectamente, y nosotros también, Juan Carlos, ¿qué significa para un agricultor, para un pequeño agricultor? No estamos hablando de los que usted mencionaba, que son más que agricultores, son empresarios, no estar dentro de la cadena alimentaria, que esos costes no estén incluidos ahí.
Tener que ir al supermercado, porque por desgracia todavía... hemos dejado atrás esa situación donde La Palma o las islas eran la despensa de Canarias o de España, una parte importante de la despensa de Canarias o de España. Hemos dejado la posibilidad de comer, o sea, simplemente tenemos que ir a la grande superficie, tratar de raspar lo poquito que llevamos en el bolsillo, porque como no tenemos sueldo ni derecho a cobrar, pues aunque estemos trabajando, porque es cómico que se diga que se vive de las ayudas para arriba, y al final es que nos obligan a vivir de ayudas, porque si el que trabaja no tiene derecho a cobrar como mínimo lo que le cuesta ese trabajo, pues al final, ¿cómo vamos a poder comer? ¿Cómo vamos a poder mantener esas hipotecas? ¿Cómo vamos a poder recuperar las fincas que han quedado donde están, enterradas bajo metros cúbicos de lava? Ese drama por el cual mucha gente lloró cuando lo contemplaba en la televisión, en los medios de comunicación, que era ese volcán destrozándolo todo a su paso, las viviendas, todo, pues ellos nos lo están multiplicando por mil. El volcán para nosotros comienza ahora, cuando vemos los precios que hay y cuando tenemos que dejar esa fruta que nos ha costado todo un año. Después de un volcán que la ceniza arrasó la finca, la dejó, inservible, nosotros recuperamos la finca, hicimos ese esfuerzo que fue titánico para estar todo un año para esperar a simplemente vender esa frutita, y al final, ¿qué ha pasado? Que lo cobramos a 30 céntimos. Tenemos que poner de nuestro bolsillo. Si hubo algo de ayuda que llegó a cuenta gota, desapareció, porque a ver cómo vamos a subsistir. Es que parece mentira que esté dando pena, intentando dar pena, porque es que es lo más trágico, me da. Nunca hemos tenido esa situación, nunca hemos tenido que pedir. Ahora parece que nos están empujando a salir del sector y a buscar alternativas, porque en la agricultura la edad es bastante avanzada, porque ¿qué joven se atreve a meterse en un sistema que funciona a pérdida?
En fin, no tenemos respuesta para esa pregunta que usted nos deja en el aire aquí en la radio. Juan Carlos Rodríguez, de la Plataforma por un Precio Justo del Plátano. Espero que por lo menos tengan la honradez de sentarse con esas más de 4.000 familias que salían a la calle para pedir dignidad y reconocimiento para su trabajo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí estos minutos. Seguiremos de cerca esta cuestión, y yo espero que la fuerza de esas 4.000 y pico familias se vean por lo menos atendidas en una conversación. Por lo menos eso. De verdad que lamento que después de tanto trabajo, como usted dice, de mantener contra viento, marea y las cenizas del volcán los cultivos, al final les paguen a ustedes a 30 céntimos el kilo de plátanos que nosotros compramos, por lo menos aquí en Fuerteventura, en cualquier supermercado, a cerca de 2 euros. De verdad que lo lamento.
Sí, increíble contemplar en los lineales de la grande superficie, aquí al lado de nuestra casa, que se puede llevar las cajas de plátano en el hombro, a 2,89 ayer, el plátano ecológico, en el Lidl, puedo decir, esa gran superficie, porque puedo decir cualquiera, y dos y pico, el convencional, al lado de nuestra casa. Y si sigues, tiras del hilo, por desgracia te das cuenta que ni siquiera en esos plátanos que llevan a la grande superficie, en la mayoría de las ocasiones, le retornan nada al agricultor. Hemos permitido eso entre todos, los culpables somos los agricultores, porque en su día dejamos que esta gente que tenemos al frente creciera de esa manera. Arruinaron en su día el tomate, como me comentabas en privado. He tenido la suerte de hablar con gente que estuvo en aquella etapa, y fue una situación casi gemela a la que estamos viviendo en el sector del plátano. O no sé si me equivoco, pero eso es lo que sucedió y eso es lo que nos está sucediendo a nosotros. Muchísimas gracias por prestarme este espacio, Marusa.
Gracias, Juan Carlos. Seguimos en contacto. Un abrazo y de verdad deseo que las cosas vayan mejor para esas más de 4.000 familias en La Palma. Gracias.
Buen día.
Jorge Mesa, buenos días.
Buenos días, Marusa, buenos días a todos los oyentes de tu programa.
¿Has tenido la oportunidad de escuchar un poquito a Juan Carlos?
El final, sí, y estaba pensando para mí, si los del plátano se quejan, ¿qué será el resto del sector agrícola de Canarias, no? Que ellos se llevan todo el dinero de las ayudas que viene de Europa para Canarias, el 80% son para el plátano, que tienen 37 céntimos de ayuda por kilo de plátano producido, que eso es, bueno, tú sabes que de esto he hablado yo siempre, sí, toda la vida, que eso es más de los costes de producción.
Sí, pero fíjate,
que lo vendan a partir de ahí es beneficio.
Sí.
¿Qué dejas para todo el sector del tomate que se ha arruinado en Canarias?
Pero mira, Juan Carlos nos hablaba, Jorge, de una cosa que yo desconocía. Y la información que nos facilita Juan Carlos de la plataforma por un precio justo del plátano tiene que ver con que los plataneros de La Palma han denunciado su agonía económica con la complicidad, y esto nos ha llamado mucho la atención, de las organizaciones agrarias, y han retado a la consejera Van Ostende a un foro abierto sobre esta grave situación. Juan Carlos nos ha diferenciado de la mayoría de los agricultores pequeños en la isla de La Palma del plátano y de aquellos empresarios que no agricultores, empresarios del plátano. Entonces, la situación para ellos es tan grave como que le están pagando el kilo de plátanos a 30 céntimos y han dejado fuera de la ley de cadena alimentaria los costes de productividad. Si pagan a 30 céntimos el kilo del plátano y los costes se elevan por kilo de plátano a un euro, que es lo que nos ha explicado Juan Carlos, ¿qué le queda al pequeño agricultor?
Bueno, ya, yo las cuentas, no sé, cada cual las saca de la manera que quiera, ¿no? Yo siempre dije cuando me decían que yo le tiraba mucho al tema del plátano y yo quería un reparto justo y equitativo de las ayudas del POSEI, que eran 144 millones de euros, los que se lleva el plátano, de los 200 aproximados que llegan a Canarias, y los otros 60 había que repartirlo entre todo el sector ganadero, el sector del tomate, el sector de la flor, el sector todo había que repartirse entre todos los demás sectores. Ellos me decían a mí que yo estaba en contra de los no sé cuántos miles de agricultores. Digo, no. Yo estoy en contra de los grandes productores de plátano. Eso sí que se llevan un montón de dinero de las ayudas. Yo diría más, si habría que subirle a los pequeños agricultores, se les subiría. Pero es que los 2 o 3 mil agricultores no tenían ni el 70% de la superficie cultivada.
En fin, ahí está esa situación tremenda que ha reconocido Juan Carlos, que quien ha creado el monstruo de las organizaciones agrarias son ellos mismos. O sea, eso sí lo reconocía. Hemos tenido nosotros gran parte de culpa de la situación en la que estamos ahora. Además lo decía abiertamente.
El plátano se llevan hasta 10 y 12 millones de euros en ayuda. Solo en ayuda de los fondos del POSEI. Claro, el pequeño agricultor de la isla de La Palma, el que tiene un trozo de plátano en las medianías, los costes de producción a lo mejor se le van a un euro, pero estos grandes productores no tienen ni 30 céntimos de costes de producción en kilo de plátano y se están llevando 37 en subvención. ¿Cómo puedes tú subvencionar más de los costes de producción? Y el resto de sectores productivos de Canarias ni un céntimo de ayuda, como el aloe, el olivo. Y gracias que el sector ganadero vino y caprino con la plataforma de ganaderos se enmendó un poco, que si no estaríamos desaparecidos también. Entonces, claro que hay que luchar por el pequeño agricultor de la isla de La Palma y de Tenerife, pero uh-huh. Por eso decía yo una mejor redistribución de las ayudas del POSEI, pero no decía de quitárselas a los pequeños agricultores de La Palma, a los grandes, que es una exageración lo que se lleva, y no hubiéramos perdido el sector del tomate, fíjate lo que te digo, porque las ayudas al sector del tomate, esa por hectárea que vino a última hora ya vino cuando estaban ya desahuciados. Pero bueno, es el eterno problema de las ayudas. Y con el tema de la ley de calidad alimentaria, el tema de los costes de producción, eso está muy bonito ponerlo en la ley, no puede venderse o comprarse un producto por debajo de los precios de los costes de producción. Pero ¿quién le pone el cascabel al aguacate? ¿Quién dice cuáles son los costes de producción? ¿Quién lo dice? Porque no lo vimos tampoco, un coste de producción en Gran Canaria, que en Fuerteventura, que en La Gomera. ¿Y quién lo dice? ¿Lo dice el que vende el producto? No puede. ¿Lo dice el que compra el producto? Tampoco, porque cada uno tiraría para sí. Sería un precio oficial, el de los costes de producción. ¿Vale? Pues el gobierno que se ponga las pilas. Pero ¿cuánto habría que trabajar el gobierno para decir en Fuerteventura el coste de producción del tomate va a ser de 50 céntimos? No se puede facturar a menos de ese precio. A lo mejor el Tenerife en Las Palmas, el precio del coste sería 40 céntimos, pero que salga oficialmente. Pero no es lo mismo en el mes de enero que en el mes de junio. Habrá que sacarlo por trimestral, no lo sé, ahí está. Los que han desarrollado la ley son los que deberían de desarrollar el reglamento que diga cómo se hace.
Jorge, este tema da para mucho,
Y aquí el problema principal que le ha venido al sector agrícola son las grandes superficies. Esto ha acabado con el pequeño agricultor. Claro que va a acabar, porque ellos quieren grandes compras, grandes contratos, suministros constantes, y eso es casi imposible para los pequeños agricultores, que desaparecerán. Ya hay grandes fondos de inversión que están invirtiendo en agricultura, porque están viendo que el futuro va a ser cultivar, porque van a faltar alimentos y se van a cotizar a precio de oro. Cuando esas grandes empresas empiecen a producir, ya verás tú cómo no van a vender a 20 céntimos ni a 30 céntimos. Yeah. Nos va a costar en el supermercado una manzana un euro, dos platanitos un euro.
Porque tendrán el control.
Un tomate, pues entre 50 céntimos y un euro, que quiera comerse un tomate. Ya lo veremos,
sí, porque
no tardará mucho.
Porque tendrán el control de la alimentación, algo tan importante, ¿no? Cuando tenemos que pensar y que reflexionar en torno a la necesidad de contar con los agricultores locales, porque no podemos estar dependiendo, ya lo hemos dicho en un sinfín de ocasiones, tanto del exterior para todo, y por supuesto no podemos permitir que el control de la alimentación pase a las grandes empresas. Eso es como el control del agua, ¿no? Que todos nos quejamos de lo mal que estamos con el agua, hay que arrimar y exigir para que el agua nos llegue, pero también hay que exigir que el agua siga siendo, la producción de agua siga siendo pública. Pero bueno, eso a veces no lo pensamos, ¿no? El control de la alimentación y del agua, algo tan importante para vivir. Jorge, que se nos va el tiempo. Y a mí me gustaría, estos últimos minutos de la llamada, que te agradecemos que nos atiendas, Jorge, dirigirla hacia, no sé si ahora mismo hay alguna línea de ayuda para el sector, que sea bueno recordar a los oyentes de La Rosa de Fuerteventura, Jorge.
Vale, no se han convocado las ayudas del PDR, bueno, las del POSEI se están convocando cuando no es la de la vaca, es la del ternero, cuando no es la de las abejas, esas se convocan, eso todos los años, ¿no? Y los que ya son solicitantes de esas ayudas, pues se les avisa y la tramitan. Ya salió la de la leche y el queso de ovino y caprino, y la de la vaca, en fin, todo eso va saliendo y se va tramitando. Las del PDR, que son las ayudas, las inversiones, no han salido, no han sido convocadas por el Gobierno de Canarias. Hoy nos ha llegado un correo electrónico de Estructuras Agrarias del Gobierno de Canarias, donde ya nos anticipa que en 2 o 3 semanas saldrá publicada la convocatoria de jóvenes agricultores. Lo están como preavisando. Entonces, aquellas personas que quieran incorporarse en el mundo de la agricultura, que ya ves tú cómo está el panorama, y lo que ha dicho este señor de La Palma, que quién se va a incorporar en una actividad que es deficitaria. Pero bueno, si hay alguno que lo vaya a hacer, pues que sepa que estas ayudas van a ser convocadas, darán un mes de plazo, se tramitará todo por sede electrónica, con lo cual ya deberían de ir tramitando su certificado electrónico, tener su DNI con su PIN, para poder hacer la tramitación electrónica, y que tienen que estar de acuerdo, porque el plan va a ser colaboradora en esta ayuda de jóvenes para elaborar los planes empresariales y darse de alta en el plan, para que el plan a su vez los ayude en la elaboración del futuro plan empresarial. Esto por un lado, en lo de jóvenes agricultores, que son ayudas, son las más importantes que hay, la verdad, las más cuantiosas y las más beneficiosas para los agricultores, son estas de jóvenes, que tienen unos requisitos muy importantes, como es el compromiso de dedicarse a esta actividad durante 5 años después de la aceptación del plan y tener 250 horas de cursos de formación. De esto ya hablaríamos en próximos programas cuando salga convocada la ayuda. La otra cosa que quería comentarte en el día de hoy es que está abierta el plazo de inscripción para aquellos ganaderos que quieran participar en los concursos y exposiciones de en FEAGA, y que desde la Agencia de Extensión Agraria de Puerto Gran Tarajal estamos llamando a todos los ganaderos que tenemos censados en el registro REGA de explotaciones ganaderas para ver si quieren participar y con qué ganado van a participar en las exposiciones de ganado para FEAGA. Al mismo tiempo ya está preparado el programa de la que va a salir en el programa de FEAGA, las jornadas agropecuarias, que será lunes, martes y miércoles previos a FEAGA. Ya también en el próximo programa, previo a esa feria, hablaremos de las charlas que van a tener lugar en la misma. Como novedad en los temas de ganadería, de las exposiciones y concursos, sigo diciéndole a los ganaderos que va a haber como novedad que la entrada de animales, salvo las cabras de ordeño, en lugar de ser el viernes va a ser el jueves. Esto tiene una explicación muy sencilla, que es que no podemos estar el viernes con visitas de visitantes en la feria y estar descargando ganado en la nave de ganado, de cabras, de ovejas, de machos, de vacas y de todo. O sea, pasaríamos al jueves la entrada de animales. Pues esto es todo lo que yo quería comentarte hoy, Maruso.
Gracias, Jorge, como siempre, por ayudarnos a trasladar la información a la gente del sector primario, esa información que sé yo que les interesa y que tú nos aportas siempre que puedes. Muchísimas gracias, Jorge, que todo vaya bien y estaremos en contacto, como dices tú, según nos vayamos aproximando a esas fechas de convocatorias de línea de ayudas y también a la celebración de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de la isla de Fuerteventura. Un placer escucharte. Hasta siempre.
Gracias a ti y un saludo para todos.